Israel planea un ataque nuclear contra centrales iraníes que podrían servir para fabricar un arma atómica. Esto así, como ustedes lo escuchan, que puede parecer tan crudo o tan fuerte, esta información fue publicada por el diario británico The Sunday Times y causó conmoción, Elisa.
Sí, es cierto, es que se trataría del primer ataque nuclear desde 1945, desde Hiroshima y Nagasaki. Pero claro, Pepe, hay que aclarar que se trataría de bombas muchísimo menos potentes que las arrojadas en Japón. Siempre según versiones del diario británico.
La noticia es muy fuerte, ¿no? Impacta realmente cuando uno la escucha, y la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿qué reacción tuvo Israel a la publicación que hace este periódico? ¿Confirmó que está realmente planeando un ataque de estas características contra Irán? ¿Lo desmintió? Bueno, son algunas de las preguntas que quedan allí flotando. Para saberlo, nos vamos a trasladar a Israel a esta hora, donde estamos en contacto con nuestra corresponsal, Ana Yerosolivsky.
Contacto con el mundo.
Decíamos, Ana, que el diario Sunday Times publicó que dos escuadrones de la Fuerza Aérea Israelí, porque venía además con estos detalles la nota, están entrenándose actualmente para atacar con bombas nucleares tácticas tres plantas nucleares iraníes. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Israel a esta noticia?
Te diré, Pepe, que hubo reacciones oficiales a dos niveles. Por un lado, Miri Eisen, la portavoz del primer ministro Ehud Olmert, dijo concretamente: nosotros no comentamos publicaciones en el Sunday Times, no hizo juicios de evaluación o de valor sobre por qué no al Sunday Times, se refería en general no a publicaciones de fuentes extranjeras de este tipo, aunque ya el Sunday Times había publicado informaciones similares de un cariz parecido hace más de un año. Por otra parte, el portavoz de la Cancillería israelí, Mark Regev, abordó, podemos decir, otro matiz de la situación. Dijo: el énfasis de la actividad israelí en estos momentos es dar pleno apoyo a las acciones diplomáticas y tratar de lograr que se implemente plenamente la resolución 1737 del Consejo de Seguridad. Se refiere a la resolución de hace pocas semanas que imponía sanciones, aunque limitadas, pero sanciones que habían sido recibidas al menos como un primer paso positivo por Israel. Si la diplomacia tiene éxito, dijo el portavoz de la Cancillería israelí, este problema puede ser resuelto de modo pacífico.
Ana, el diario The Sunday Times incluso da detalles sobre esta supuesta operación. Dice que el ataque comenzaría con bombas convencionales guiadas por láser que se encargarían de abrir túneles por los que inmediatamente entrarían las bombas nucleares. ¿De dónde proviene esta información tan detallada? O sea, ¿tiene algún sustento real?
Es difícil saberlo, porque más allá del desmentido oficial o este desmentido, digamos, con un matiz poco distinto que yo mencioné recién de la Cancillería israelí, el hecho es que es interesante que los propios expertos en el tema, que no son exponentes de la política oficial israelí, ponen en tela de juicio que llegue realmente de fuentes fidedignas a un periódico extranjero, dice al propio Sunday Times, una información de este tipo. Por ejemplo, el doctor Efraim Khan, que es un experto en temas estratégicos en la Universidad de Tel Aviv, yo justamente lo vi hace pocos días en una rueda de prensa del Centro de Estudios Estratégicos, dijo que ninguna fuente fidedigna hablaría abiertamente de este tema, ciertamente no, según él, con el Sunday Times. Otro, el doctor Rubén Peretzur, que es experto precisamente en temas de defensa, dijo a raíz de esta información del Sunday Times que, o sea, más allá del tema de qué fuentes podrían hablar de esto, que él no considera en absoluto que Israel fuera a planear ahora usar armas nucleares contra Irán, pero además abordó otro aspecto interesante, cuando sabemos que de por medio hay también una guerra psicológica. El doctor Peretzur dijo: no descartaría que alguien haya filtrado una información así, aunque no esté basada en un plan verdadero, para que llegue a Irán, para que tenga efecto disuasivo y que en algún lugar en Teherán digan: quizás los israelíes enloquecieron, miren lo que están planeando, tengamos cuidado nosotros. Esto dos o tres días después de que el encargado de las conversaciones con la Unión Europea de parte de Irán, Larry Yani, dio a entender por primera vez que podría haber un uso de armas nucleares, no para propósitos civiles, como dice siempre Irán.
O sea, Ana, más allá de esta versión de prensa, ¿existe una amenaza real de parte de Israel de apelar a la opción militar?
No podemos plantearlo como en términos de amenaza, la forma que yo leo las diferentes citas que hay, pero sí ha habido pronunciamientos de, podemos decir, altas fuentes de seguridad o altos oficiales, pronunciamientos a los que evidentemente la lectura sería que no se puede descartar de fondo el uso de la opción militar. Por ejemplo, en esta rueda de prensa del Centro de Estudios Estratégicos de la que estuve hace pocos días, cuando se le preguntó a los expertos qué opciones creen ellos que tiene Israel, ellos dijeron, si el propio jefe del Estado Mayor dijo que Israel tiene varias formas de lidiar eventualmente con la amenaza nuclear iraní, si es que la diplomacia no funciona, nosotros, dicen los expertos, no podemos agregar. Y citas concretas, el ex jefe de la Fuerza Aérea no está ahora en servicio, pero es un analista muy requerido. Cabe suponer que aunque no es ahora el jefe de la Fuerza Aérea, sabe más que nosotros. Eitan Ben Eliahu dijo que Israel tiene planes, que se entrena por cualquier cosa, por las dudas, seguro. Que se pueda confirmar este informe del Sunday Times, concreto, eso es otra cosa, en absoluto. Y el actual comandante jefe de la Fuerza Aérea, general Eliezer Shkedi, dijo, nosotros, o sea, habló en términos generales, no de un plan concreto, dijo, nosotros debemos tener alguna respuesta, el Estado debe tener alternativas para la eventualidad de que tengamos que lidiar con el tema de la amenaza nuclear iraní en el área militar. Y para terminar esto, creo una cita muy significativa, aunque no es de estos días. Si mal no recuerdo, fue en diciembre del año 2005, cuando ya se estaba hablando de este tema, fui a una rueda de prensa con el entonces bastante nuevo jefe del ejército, que sigue en su cargo, el teniente general Dan Halutz. Una colega mía de Gran Bretaña le preguntó al teniente general Halutz cuán lejos está dispuesto a ir Israel para lidiar con la amenaza nuclear iraní. Él sonrió en tono un poco irónico y dijo 10.000 kilómetros. Todos nos matamos de la risa, pero el mensaje creo que quedó claro.
Ana, para ir cerrando, aprovechamos que estamos hablando contigo para referirnos también a una de las noticias de estas últimas horas, ¿no? La liberación de ese fotógrafo peruano, Jaime Rasuri, que se encontraba secuestrado en la Franja de Gaza, esto desde el 1 de enero. Rasuri trabajaba para la agencia francesa de noticias AFP, ¿no es así?
Así es, Pepe, fue liberado anoche, fue uno de los secuestros más largos, podemos decir, proporcionalmente o comparando con otros. El extranjero número 17-18, el primer latinoamericano secuestrado, fue liberado anoche, por suerte, sin saber quiénes habían sido sus captores durante estos días.
Ana, tú tuviste...
Yo lo entrevisté, ahí está, sí, Elisa, perdón.
La oportunidad de hablar ayer con él. Vamos a escuchar brevemente qué es lo que te comentaba.
Estoy entero, en cuerpo y alma. Estoy bien, bien, como te cuento. Estoy entero, bien de salud, estoy bien comido. No ha habido ningún problema por ese lado.
¿Sabes quién te secuestró?
No tengo la menor idea. No les he podido ver el rostro en ningún momento.
¿Por casualidad te tocó a ti, te parece? ¿Buscaban algún extranjero y tú caíste en el lugar apropiado?
Podría ser eso, ¿no? El haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado.
¿Tú hace cuánto que estabas trabajando yendo a Gaza, entre otros sitios?
Es la primera vez que iba.
¿Y no te pasó por la mente, Jaime, quizás caigo, quizás me secuestran?
Sí, claro, hay que pensar en todas las opciones, ¿no? Es un riesgo que no se toma.
¿Pensaste de esta no salgo?
Lo más importante de todo ha sido que mientras estuviera vivo había esperanza.
La esperanza es lo último que se pierde, se dice también en el caso de Jaime.
Sí, qué bienvenida que le dieron, ¿no? La primera vez que iba a la Franja de Gaza, recibido con este secuestro. Pero al margen de este secuestro, ¿cómo está en una línea la situación en el terreno?
Preocupante es quedarnos muy cortos con la palabra. Por dar una cita clara, ayer entrevisté a Elisa a Maher Magdad, más conocido como Abu Yusuf, uno de los principales portavoces de Fatah en la Franja de Gaza. Cuando yo le preguntaba, ¿dónde conduce todo esto? Me dice, nos esperan días sangrientos a los palestinos. Ayer una manifestación multitudinaria en Gaza, el principal diputado, uno de los pocos de Fatah en el Parlamento palestino, Mohammad Dahlan, a quien Hamas al parecer amenazaba de muerte, según varias fuentes palestinas, dijo claramente, Hamas son asesinos. La escalada interna ya deja la terminología delicada de lado. Evidentemente, la situación es más que preocupante.
Recordemos, claro, Ana, que hay un enfrentamiento entre el Hamas y al Fatah en los territorios palestinos. ¿Se estuvo al borde de una guerra civil? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se augura que la situación podría empeorar?
Mira, te diría, viste, yo recién cité a Abu Yusuf diciendo eso, nos esperan días de sangre. El tema de guerra civil o no es quizás cuestión de terminología. Cuando yo empecé la entrevista con Maher, le digo, ¿están ya en guerra civil? Y dice, bueno, como que parece que el término asusta mucho. Más adelante, después de un rato de entrevista, Digo, ¿cómo llamaría? Bueno, guerra, claro que es guerra. La pregunta es, o sea, es que cuestión de matiz, ¿a qué le llaman guerra civil? ¿Que jamás entra a una casa a sacar a cualquiera porque saben que votó por Fatah? O sea, eso ya es un poco irrelevante. Evidentemente la situación es de una violencia galopante. Ha habido ya aproximadamente 30 muertos, no solo entre los miembros armados de los diferentes grupos. Se supone sí que puede haber días peores. Cuando yo le preguntaba ayer a este portavoz de Fatah, por ejemplo, si va a haber elecciones, recordemos que una de las escaladas en los últimos tiempos fue cuando el presidente Mahmoud Abbas, Abu Mazen, declaró un sábado en Ramallah que va a adelantar las elecciones y jamás dijo eso es ilegal. Él dijo, bueno, yo creo que va a haber elecciones, sí, pero antes puede correr mucha sangre. O sea que los propios palestinos son conscientes de que esto no termina así. Hace pocos días el presidente Abu Mazen declaró ilegal la así llamada milicia negra, aunque más se la llama la fuerza ejecutiva, es una fuerza especial que Hamas creó, el Ministerio del Interior palestino, que está en manos de Hamas, creó en la franja de Gaza debido a que ve que los demás servicios de seguridad, de hecho, acatan las órdenes de Abu Mazen, del presidente, pues Hamas lo declaró ilegal y la respuesta del ministro del Interior fue decir, ilegal nada, vamos a duplicar la fuerza de esa tropa, van a ser 12.000 hombres. Y en Fatah dicen, esa tropa tiene que ser dispersada, es innecesaria, es lo más delicado que se dice, Hamas, Muhammad Dahlan en la manifestación decía, son asesinos. Esto no termina ahora. Pueden volver a hablar Abu Mazen y Ismail Haniyeh, el primer ministro, de un intento de lograr gobierno de unidad nacional. Son titulares para los urgentes de las agencias noticiosas. Unidad nacional palestina ahora, lamentablemente no hay.
Ana, gracias por toda la información y seguramente vamos a seguir en contacto contigo.
Cómo no, Pepe. Un abrazo.